Els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hoy, como no podía ser de otra manera, este pequeño fragmento bíblico que reproduce las palabras del mismo Jesucristo, concretamente del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 11 y 12, nos lleva a hablar de cristianos perseguidos y, en general, de hombres y mujeres que son testimonios de Cristo, predicando su mensaje desde la dificultad, en situaciones también de minoría en un país o simplemente ofreciendo un primer anuncio de la fe, aunque no haya persecución explícita, allí donde nadie o casi nadie la ha recibido. Hoy, pues, las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con la necesidad que tiene la Iglesia de recibir la oración, la ayuda, la solidaridad y la cercanía de los cristianos de todo el mundo, también allí donde las cosas, por decirlo popularmente, van mejor o van bien.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Una realidad que convive a menudo con la persecución o la situación de minoría e incluso el rechazo o la indiferencia es la de los misioneros. En Guinea Conakry es el Islam la religión que predomina en muchas zonas.
Me llamo Rafael Sabé, soy sacerdote salesiano y trabajo en la ciudad de Kankan, Guinea. Trabajamos en un contexto islámico. Kankan es una ciudad de 200.000 habitantes, 95% son musulmanes. Y trabajamos a través de un centro de formación profesional, donde unos 400 alumnos, de los cuales solamente 50 son cristianos, y donde el alumno aprende los oficios de electricidad industrial, mecánica del automóvil, mecánica general, soldadura y carpintería.
Este salesiano, Rafael Sabé, destaca también la dimensión del diálogo interreligioso como el gran antídoto para el sufrimiento, siempre desde el amor.
Los alumnos vienen con la ilusión de aprender un oficio que les permita vivir, evitar lo que llamamos aquí el chômage, ¿no? En esto, nosotros trabajamos en una obra de promoción social, donde la caridad hace posible que cristianos y musulmanes trabajemos con el mutuo respeto. Donde hay acogida, hospitalidad y apertura al otro, se respira el buen olor de Cristo. Y esto es lo que intento vivir como sacerdote, educador, salesiano. La caridad y la misericordia me dan la fuerza de seguir adelante al servicio de la juventud guineana. Un centro profesional que se convierte en casa de misericordia, donde se acoge, se educa, se transmiten conocimientos técnicos y valores que evitan el fundamentalismo ideológico, que es la fuente de la violencia. Solo el amor vence el egoísmo y hace avanzar el mundo.
Pero estas situaciones van más allá de las misiones como las conocemos normalmente. En Pakistán, la triste realidad es muchas veces de persecución directa.
Somos una familia de 5 miembros, el matrimonio y 3 hijos, y llevábamos una vida muy tranquila y feliz. Nuestros nombres son cristianos, pero no los de nuestros hijos para evitar problemas. La carrera de mi esposo y la mía consistieron en muchos años de dura lucha. Yo trabajaba en una ONG como activista de derechos humanos. y mi esposo tenía un puesto muy alto. Algunos de los compañeros de trabajo musulmanes estaban celosos de él. No les gustaba que un cristiano fuera su jefe. Todos los días recibía llamadas y amenazas para dejar el trabajo o abrazar el Islam y continuar en nuestro puesto como musulmán. Le denunciamos a las autoridades superiores de la empresa, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Los cristianos se enfrentan a una injusticia extrema cuando el presidente de la República introdujo la ley de la blasfemia. Se volvió muy fácil para los musulmanes acusar a los cristianos de cometer blasfemia.
Así como escucháis, expresaba este matrimonio pakistaní en Madrid en la Noche de los Testimonios del año 2022, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La esposa de este matrimonio cristiano explica también algunas situaciones concretas de amenazas y persecuciones.
A mí me acusaron de querer convertir al cristianismo a algunos compañeros de trabajo. A mi marido le pararon el coche a punta de pistola, diciéndole que dejara el trabajo o se convirtiera al Islam. Los hijos dejaron de ir a la escuela para evitar su secuestro. Estuvimos encerrados en casa varias semanas por miedo. Toda nuestra familia estaba molesta porque orábamos continuamente pidiéndole a Dios que nos encontrara el camino. Jesús también sufrió dificultades al morir en la cruz.
Y en Mali, una religiosa explica el secuestro que sufrió a manos de un grupo yihadista.
Soy la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti, religiosa de la Congregación Franciscana de María Inmaculada. El 7 de febrero del 2017 se truncó nuestra vida en el pueblo de Carangazo, en Malí. Hacia las 9 de la noche me encontraba con dos hermanas de la fraternidad, cuando irrumpieron cuatro hombres yihadistas fuertemente armados. Se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Cuando salimos de la casa, los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto.
Gloria Cecilia Narváez asegura que el peligro para su integridad física fue a partir de ese momento constante y durante un largo tiempo, mientras trabajaba la misericordia y el amor en su interior hacia los que la atacaban.
Ante estallidos de bombas y constantes tiroteos, el miedo de morir en un bombardeo, escuchar las palabras hirientes y violentas de los secuestradores como insultos, además de azotes y castigos, atada con cadenas, ante escupitajos y salivazos y amenazas de muerte, en casi 5 años, todas las mañanas me gritaban: el Islam es la religión, combinándome a mi conversión, y todas las mañanas hacían mi oración para que Dios convirtiera sus corazones.
En definitiva, la realidad de los cristianos perseguidos o en dificultad, aunque no sea deseable y aunque venga de muchos lugares y orígenes distintos, forma parte de la esencia del cristianismo. Es la aplicación a unas vidas concretas de la cruz de Cristo, que dio su vida por nosotros. Aquí está el significado de estos sufrimientos, como también de otros, aunque no estén provocados siempre por el rechazo o la violencia de unos seres humanos contra otros.
Conexiones.
Y entre los ámbitos eclesiales y sociales donde la persecución o la dificultad de los cristianos tienen su ubicación, un nombre propio es el de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es la fundación pontificia que apoya a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas en el mundo, o a veces acaban de llegar a un país y también necesitan el apoyo. Cada año financia 5.700 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en 128 países. Cuenta con más de 20 oficinas en el mundo y en España está presente desde 1965. Estas oficinas están dedicadas a informar sobre la realidad de los cristianos en estos países, al fomento de la oración y a la recaudación de fondos para la cobertura de proyectos. Todos los proyectos que desarrolla la entidad se sostienen gracias a los donativos de personas físicas u organizaciones que valoran la labor de la Iglesia en el mundo. La fundación no recibe subvenciones de organismos públicos. Y ese dinero que llega se destina a los proyectos analizados y aprobados por la propia Ayuda a la Iglesia Necesitada y previamente avalados por el obispo local o el superior de la congregación donde ha surgido la necesidad y la petición de ayuda. Inés nos acompaña hoy unos minutos para hablar de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El director de esta Fundación Pontificia en España, Javier Menéndez Ros. Don Javier Menéndez, hola, buenos días y muchas gracias.
Hola, buen día.
Muy bien, encantado de estar con usted. La libertad religiosa es un derecho fundamental del ser humano recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para que quede claro, porque hemos oído unos testimonios de persecución por parte de personas que se definen como musulmanes, pero hay otras persecuciones que no vienen del Islam y vienen de otros. Es decir, que la perversión no es la propia religión diferente al cristianismo, sino el de las personas que no entienden bien esa religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, dice, entre otras cosas, este artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cómo defiende este principio Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Pues nosotros estamos terriblemente preocupados por la vulneración cada vez más creciente en el mundo del derecho a la libertad religiosa, que, como bien decía, estaba más que regulado en la Declaración de Derechos Humanos. Y nosotros, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, como la falta de libertad religiosa acaba inevitablemente en discriminación y persecución para los que piensan diferente, para los que tienen un credo diferente, no solo de la religión cristiana, sino también de cualquier otra, pues estamos tan preocupados y afecta a tantas comunidades, esencialmente a las cristianas, afecta a tantos, que nosotros editamos cada 2 años, en concreto este año se ha hecho en el mes de junio, un informe sobre la libertad religiosa en el mundo, donde se recoge la situación de vulneración o no vulneración de este derecho fundamental prácticamente en todos los países del mundo, en 190 países. Sí. Y en ese informe se recoge exactamente cuál es la situación, qué países discriminan, qué países persiguen, por qué se persigue, quién persigue. En definitiva, se analiza y se dan pistas para informar, para denunciar y para tratar de influir y que se respete este derecho fundamental.
Efectivamente, recomendamos consultar el informe sobre la libertad religiosa en el mundo, en el del año 2023 principalmente, pero también el de todos los años anteriores. Por tanto, por lo que dice usted, la evolución a partir de este informe es que va a peor el respeto o no respeto a la libertad religiosa. Sabemos que los cristianos y sobre todo los católicos son los más perseguidos. También hay persecuciones contra musulmanes, contra judíos o contra otros creyentes. Pero aquí lo que está en juego es la libertad, en definitiva, que nos respetemos unos a otros.
Efectivamente, es lo que decía el misionero cuando el diálogo, la misericordia, la caridad el respeto a educar forma personas que no son intolerantes y que se respetan unos a otros, no solo en la creencia religiosa, sino en todo tipo de pensamiento, entonces se forman sociedades maduras y sociedades democráticas. Cuando ocurre todo lo contrario y un pensamiento único, una creencia única, una ideología única se quiere imponer mayoritariamente y se rechaza, se discrimina al que no piensa, al que no cree como tú, entonces se produce la situación tan terrible que estamos viviendo en el mundo y que desde mi punto de vista es muy poco conocida.
Sí, muchas veces pasa eso. Aclaramos que una cosa es persecución y otra indiferencia o discriminación u otras formas, pero todo es en definitiva desconsiderar la libertad religiosa, desconsiderar a unas personas por ser creyentes de una religión. En este caso hablamos sobre todo de la cristiana. ¿Cómo trabaja la Fundación Pontificia para llevar el mensaje de Cristo allí donde más se necesita? Sabemos que organiza campañas, pero también tiene permanentemente las líneas abiertas para aquellos creyentes que quieran ayudar a lugares concretos, ¿no?
Sí, evidentemente. Nuestra forma de funcionar es que la iglesia local en los 140 países a los que ayudamos de todo el mundo nos remite, en concreto remite a nuestra central en Alemania, las peticiones de proyectos de tipo pastoral. Se trata, por tanto, de una iglesia sin recursos y a veces, como decimos, perseguida, y a veces las dos cosas. Y remite los proyectos y las 23 oficinas internacionales, una de las cuales es la que tenemos en España, sí, con sede en Madrid y presencia en más de 33 diócesis dentro de España, pues lo que hacemos es lanzar campañas de concienciación, de sensibilización, de comunicación, de oración y, por supuesto, de recogida de fondos para intentar cubrir el máximo de proyectos posibles.
Por supuesto que está muy claro el mensaje. En todo caso, invitamos a visitar la web de ayuda a la Iglesia necesitada, tanto la internacional como la de España, o incluso hay muchas diocesanas. El nacimiento de ayuda a la Iglesia necesitada tiene un nombre propio, el del holandés Berendret van Straten. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue ese inicio brevemente?
Sí, el padre Berenfried van Straten, un sacerdote holandés premonstratense, se encontró con una situación que le tocó a él el corazón e hizo que intentase sensibilizar a otras personas por una situación que en principio fue durísima, que fue más de 10 millones de desplazados y refugiados alemanes al acabar la Segunda Guerra Mundial, huyeron hacia Europa del Este. Y a toda esa población, junto con la propia de la Europa del Este, no olvidemos bajo influencia soviética y comunista, pues se encontraron con una población primero sin recursos humanos, sin recursos materiales y luego sin asistencia espiritual. Entonces el padre Berenfried pidió a población en Bélgica, en Holanda, en países que habían vencido en la guerra a los alemanes, pidió la caridad para todos esos refugiados y esa caridad se mostró desde la entrega material de comida, medicinas y, por supuesto, una ayuda espiritual que se plasmó en un grupo de sacerdotes que se llamaron Sacerdotes de la Mochila, que llevaban lo justo y necesario para impartir los sacramentos, para que Cristo tuviera una presencia física palpable para todas esas personas refugiadas. Y ese fue el inicio de ayuda a la Iglesia necesitada, que posteriormente los diferentes papas fueron pidiendo que realizasen esta misma tarea en distintos continentes, en América, en África, claro, en Asia, etcétera.
Sí, sí. A partir de esa iniciativa se ha convertido en una fundación pontificia, por tanto es de la propia estructura de la Iglesia, ¿no? Depende del Papa, para entendernos, vaya. Sí.
Así es,
Sí.
así es.
Por cierto que hablamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, años 40, ¿no? ¿En qué año exactamente nació?
Nació en el año 47.
1947, eso me sonaba, se celebraron los 60 años en 2017. Con Javier Menéndez
Justo.
Ross, exacto, el director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, estamos hablando, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarle también por aquellas situaciones que van más allá de la persecución directa o incluso de la discriminación. A veces lo que pasa es que tenemos un país donde hay una estructura eclesial que acaba de llegar y es nueva y está en soledad. Eso pasa todavía hoy, parece mentira.
Sí, por supuesto que pasa. Existen países en los que la religión mayoritaria es otra y el cristianismo se encuentra en franca minoría. Un ejemplo muy claro donde también lo pasan francamente mal y la gente no se lo acaba de creer es la India. La India, que es un subcontinente, el cristianismo es una religión muy minoritaria, lo mismo que en Pakistán, con el testimonio de la madre de familia que hemos escuchado. Los cristianos son una minoría y sufren las iras de la intolerancia de la religión dominante, en el caso de Pakistán, del Islam, a través de las leyes de la blasfemia, en el caso de la India, a través del Partido Nacionalista Indio, que promueve la religión hindú y en muchos estados fomenta leyes anticonversión, que penaliza al que se convierte a una religión que no sea el hinduismo, e incluso con ataques y atentados a los creyentes de otras religiones, tanto del cristianismo como del islam.
Sí, un partido nacionalista donde milita el actual presidente indio, ¿no? Si no recuerdo mal.
Efectivamente, efectivamente,
Bueno, pues podríamos seguir. Diga, no sé si quieran añadir algo de estas situaciones. La llegada por primera vez muchas veces también en lugares pues donde a veces la iglesia puede necesitar un vehículo para desplazarse, cosas tan básicas, ¿no?, del mundo.
Sí, una de las cosas más bonitas que hacemos son los proyectos de que llamamos de motorización, que algunas veces ni siquiera son motorización, porque yo recuerdo cuando empecé hace años a trabajar en esta institución, uno de los proyectos que más éxito tuvo fue financiar un burro en las montañas de Perú para un sacerdote misionero que se llamaba el padre Juan.
Sí.
Y bueno, tanto éxito, a la gente le llegó tanto esta campaña, esta petición de ayuda, le pareció tan humano y tan simple, que al final se sacó dinero pues para una manada de burros, vamos.
Sí.
O sea que
muy interesante, sí. En un lugar donde quizá no había otra manera de desplazarse, vaya, en este caso.
Efectivamente,
bueno.
Por ejemplo, en África y en muchos países de Asia, las bicicletas, que nosotros lo tenemos como un objeto de ocio, como un transporte básicamente de ocio,
allí es
para
imprescindible.
Ellos es fundamental. O sea, tener una bicicleta es un lujo, pero es fundamental para que catequistas, laicos, sacerdotes, religiosas se puedan desplazar y cumplir la función integral que hacen y que es maravillosa y que da esperanza al mundo y a toda la Iglesia.
Pues tenemos que acabar. Nos queda recordar que Ayuda a la Iglesia Necesitada también organiza cada año en diciembre el inicio de su campaña anual focalizada en un país, en un territorio, en Tierra Santa, en Irak. Han salido muchos países, en Siria. Pero
sí,
muy agradecidos por su participación. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, enhorabuena por todo el trabajo que hacen ustedes como institución, pero también muchas personas individualmente que ayudan a misioneros y a esa iglesia allí donde más necesita el apoyo de todos. Hasta una próxima ocasión. Estas han sido nuestras conexiones de hoy. Que vaya bien.
Muchísimas gracias por recogerlo y expandirlo.
Conexiones, minutos de radio que ofrecen una imagen viva de la Iglesia.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico y de David García en la producción. Nuestro programa vuelve dentro de 7 días a Radio Estel. Nos podéis escuchar los jueves a las 8:30 de la mañana en la sintonía de Ànima Estel. Y también recuperarnos desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta dentro de 7 días.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.